Cuando nosotros compartimos el Evangelio y hablamos de la experiencia de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de que Él al tercer día se levantó de los muertos ha suscitado entre los incrédulos mayor incredulidad todavía, porque muchos hay que no creen que Jesús resucitó de entre los muertos. Algunos dicen que allí en la cruz, pues, que Él engañó a la gente, que en la realidad no murió, que perdió su conocimiento, que pareció estar muerto, pero que después Él recuperó su conocimiento y la gente pensó que había Él resucitado y así engañaba nuevamente a la gente en aquel entonces. Pero la pregunta que queremos formular en esta ocasión es la siguiente: ¿murió realmente Jesús? Y cuando nosotros leemos el capítulo 19 del Evangelio de Juan, encontramos las evidencias, los detalles, todo lo que necesitamos saber para que tengamos la convicción de que sí, realmente el Señor Jesucristo fue crucificado y murió. Y después fue llevado a una tumba para que su cuerpo pudiera estar allí, atrapado por una piedra que fue sellada con el sello de Roma para que nadie se atreviera a abrir la sepultura y robar el cuerpo de Jesús y después decir que Él había resucitado. La segunda pregunta que quiero formular es la siguiente: si pusieron guardias delante de la tumba de Jesucristo, si pusieron sello en la piedra, una piedra muy pesada que tapaba la entrada de la sepultura, ¿ustedes creen que ellos se atreverían a poner ahí a una persona todavía con vida? Y si la persona fuera metida ahí con vida y estuviera ahí durante 3 días, 3 noches, dentro de esa sepultura, sin aire, sin comida, sin agua, y estando completamente herido con las marcas de la cruz y de los azotes y de la corona de espinas, ¿seguiría con vida tal persona? Pero infelizmente la gente incrédula se atreve a decir cosas precipitadamente sin comprender su necedad, su ceguedad. No razonan, apenas repiten lo que ellos han escuchado de otros también incrédulos. Hemos explicado para ustedes que el día siguiente a la crucifixión de Jesucristo era un día especial, un día festivo. Yo les he hablado en otras ocasiones, mayormente por ocasión de la Pascua, que aquella semana particularmente tenía 2 sábados. Todas las semanas tienen un sábado, el sábado semanal, que los hebreos llaman de Shabbat HaShavuah, es el sábado semanal. Pero cuando hay una fiesta especial, como la fiesta de la Pascua, aquel sábado era llamado Shabbat HaGadol, que ellos tradujeron el gran día de la fiesta, porque la palabra Gadol es un adjetivo en hebreo que significa grande. Entonces era un día festivo muy importante. Y los judíos, porque Jesucristo era judío, ellos no querían que el cuerpo de Jesucristo permaneciera en la cruz. En Juan capítulo 19 versículo 31, La Escritura dice, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato para que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La Biblia específicamente dice que el día siguiente, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Está diciendo que no era un día de reposo común y corriente como los sábados semanales. Y la palabra reposo en el hebreo es Shabbat. Y de la palabra Shabbat vino la palabra sábado en el idioma español. Necesitamos entender esas cosas. Entonces, la gente entonces, para que los cuerpos no se quedasen allí el día de reposo, ellos rompían los huesos de los muertos o los que estaban casi muertos para darle prisa y así no haber ninguna evidencia de vida en el cuerpo al ser retirado de la cruz. Y aquí quiero decirles algo más. Los romanos tenían muy bien detallado el sistema de dar muerte a sus adversarios en la cruz del Calvario. Era un sufrimiento intenso. Faltaba aire, faltaban fuerzas. Y uno quería morir inmediatamente. Entonces el romper un hueso, eso era una caridad que se le hacía al que estaba en la cruz. Porque la gente a veces pasaba 2-3 días en la cruz sin morir. Cuando leemos la historia del cristianismo, nos damos cuenta de que algunos más fuertes y más jóvenes llegaron a estar en la cruz por cerca de una semana. Entonces, como el día siguiente a la crucifixión de Cristo era un día de reposo, los judíos presionaron para que se les quebrasen los huesos de Jesucristo para darle una muerte más rápida para él. Entonces, quebrar las piernas. Tenemos ahí los versículos 31 y 32. Ya hemos leído el 31, el 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Estamos hablando de los malhechores, los criminales que estaban al lado de Cristo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Porque las piernas daban lo que nosotros llamamos el soporte al cuerpo. A través de las piernas ellos lograban subir el cuerpo un poco más para que pudieran respirar, aunque con mucha dificultad. Pero una vez que se rompían los huesos de las piernas, entonces el cuerpo ya no podía levantarse y la respiración era más dolorosa todavía. Era un proceso de martirio sin fin. Entonces, la palabra dice en lo que hemos leído, ellos quebraron las piernas de los dos malhechores, porque ellos supuestamente pasarían al día siguiente todavía con vida. Pero nosotros encontramos un diálogo muy especial que nos ayuda a entender el cumplimiento de otra profecía, y eso está en Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está algo muy importante. Aquel malhechor, que la gente equivocadamente lo llama de buen ladrón, él no era ni bueno ni ladrón, él era un malhechor, un criminal. Él fue el único de los dos que no le insultó a Jesucristo. Al contrario, él reprochó al otro por estar insultando a Jesucristo. Y él entonces, mirando a Cristo, le dijo: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo era posible cumplirse la palabra de Cristo? Y Cristo no es mentiroso. Si Cristo no muriera aquel mismo día para que fuera el paraíso, y aquel malhechor tampoco muriera aquel mismo día para ir al paraíso. Entonces son profecías que se encajan, son evidencias que tenemos en los evangelios para demostrar que realmente Jesucristo no estaba allí pues a una conveniencia personal, sino que realmente sufrió el martirio, padeció la muerte y muerte de cruz, como nos dicen las escrituras. Ahora, cuando ellos llegaron junto a Jesucristo para quebrar sus piernas, ellos se dieron cuenta que Jesucristo ya estaba muerto. El versículo 33, Juan 19, versículo 33, dice: Entonces, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Cuál fue la reacción de Pilato al darse cuenta de que Jesucristo, que había estado cerca de unas 6 horas solamente en la cruz, pudo estar muerto ya cerca de la puesta del sol? Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 44. Marcos, capítulo 15, versículo 44. La escritura dice: Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Regresemos a Juan, capítulo 19, versículo 34 ahora. En Juan 19, versículo 34, la escritura dice: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Aquí está otro detalle para demostrar que Jesucristo estaba verdaderamente muerto. Y ya he explicado eso en otras ocasiones, pero casi siempre hay gente nueva que viene a nuestra iglesia y necesita entender esta realidad. Si Cristo estuviera con vida, saldría sangre solamente. Pero como la intensidad del sufrimiento de Cristo causó que sus arterias y sus venas se hincharan, se rompieran. Por esta razón, cuando la lanza penetró en el costado del Señor Jesucristo, entonces salió de allí la mezcla de sangre con agua. Quiere decir que su corazón había cesado de latir, porque ya no estaba corriendo la sangre, ya no estaba procesando el sistema que llevaba energía, o sea, los glóbulos que llevan el oxígeno al cerebro y a todo el cuerpo, sino que al cesar la función del corazón, entonces uno encuentra agua mezclada juntamente con la sangre. Entonces murió realmente Jesucristo. Las pruebas, las evidencias están allí descritas. En primer lugar, el soldado no tuvo que romper sus piernas porque ya estaba muerto. Y en segundo lugar, al penetrar la lanza en su costado, salieron agua y sangre, otra evidencia inconfundible de que verdaderamente Cristo estaba muerto. Ahora, si la gente dijo que Cristo estaba solamente inconsciente, ¿cómo pudo salir agua juntamente con la sangre? Ahora avancemos un poco más. La persona que escribió el Evangelio de Juan, él estaba allí, en la escena de la crucifixión. Y él vio perfectamente cómo sucedieron estas cosas. Veamos en Juan, capítulo 19, versículos 25, 26 y 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿quién era? Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Permítame explicarles lo que está pasando aquí. Cuando una persona está en su lecho de muerte, en aquel entonces el testamento más válido eran sus últimas palabras, si había testigo que pudiera afirmar, confirmando sus palabras. Acuérdese que en aquel momento Jesucristo nos dijo: mamá, yo quiero que tú recibas a Juan como tu hijo. Él le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Es la expresión dentro del judaísmo que le está transfiriendo una autoridad, transfiriendo una obligación, transfiriendo un cuidado, una tarea. Y al mirar a Juan dijo la palabra que hemos leído en el versículo 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Cristo no dijo mi madre, dijo tu madre, significando que de aquel momento en adelante había un lazo más íntimo entre Juan y María, que María sería para Juan como su madre y Juan sería para María su hijo. En otras palabras, Cristo, siendo el primogénito y ya no podía cuidar de su hogar, y considerando que sus hermanos eran incrédulos, y considerando que José, su padre adoptivo, ya no vivía, él tuvo que transferir esta responsabilidad a una persona que realmente conocía a ambos, a Cristo y a María, y los amaba y estaba dispuesto a cuidar de esa mujer viuda que ahora se quedaba sin su hijo primogénito. Versículo 35 del mismo capítulo 19. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Juan está dando testimonio de que vio cuando el costado de Jesucristo fue traspasado por la lanza, y él está diciendo: Cristo murió, yo soy testigo, yo estuve allí y mi testimonio es verdadero. Ahora hablemos de la sepultura de Cristo. Algunos de nosotros hemos tenido la dicha de entrar allí. Y está vacía, hermanos. Bien vacía. En Juan capítulo 19, versículos 38 al 42, la Escritura dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Hermanos, solamente un pariente podía pedir el cuerpo de un muerto. Y la razón por qué José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús secretamente es que él no quería que la gente se diera cuenta por varias razones. Primero, porque él era una persona muy rica. En segundo lugar, era una persona que tenía mucha influencia en el pueblo. Era un líder. Y en tercer lugar, José de Arimatea era tío de María. Consecuentemente, Jesucristo era su pariente. Entonces él tenía el derecho de pedir el cuerpo de Jesús. Entonces es otra prueba de que Jesucristo realmente murió, porque José de Arimatea, el tío de segundo grado de Jesucristo, no iba a poner el cuerpo de su sobrino ahí si estuviera todavía con vida. La sepultura supuestamente es para sepultar a los muertos y no a los vivos. Pero Jesucristo, de acuerdo con las profecías, él carecía de una sepultura digna, digna de un rey, digna de una persona importante. En Juan capítulo 19, versículo 38 y versículo 39, después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. ¿Cómo que van a ungir un cuerpo para la sepultura si ese cuerpo no estaba muerto? Entonces llegamos aquí al hecho de que Jesucristo recibió una sepultura digna, porque en la mayoría de los que eran crucificados, sus cuerpos eran tirados en el basurero que estaba ahí a las afueras de la ciudad. Entonces Cristo realmente recibió un lugar especial, en contraste con los otros que iban a un lugar que era conocido en hebreo como Gehenna, que es tipo y figura del infierno en nuestros días. Y aquí cabe una expresión: la obra concluida de Cristo en la cruz es la única esperanza del pecador. La obra acabada de Cristo en la cruz del Calvario es la única esperanza de los creyentes. Él es nuestra esperanza viva. Consideremos rápidamente, para concluir, a una persona que va a saltar de un avión en un instrumento llamado paracaídas. Creo que ustedes conocen el paracaídas. Y la persona está pues preparada con su paracaídas para saltar, y ese paracaídas es todo lo que él necesita para que pueda llegar al suelo sano y salvo, como decimos en un buen español. Significa que si él salta con el paracaídas, él vivirá. Si él salta sin el paracaídas, perecerá. Significa que para la persona que está saltando, el paracaídas es su única esperanza en el instante de saltar del avión. No hay absolutamente nada que él pueda hacer sin el paracaídas para que logre flotar en el aire. Él puede mover sus brazos en la velocidad que quiera. Él puede tener toda la fe del mundo, pero sin paracaídas, les garantizo, él va directamente al suelo. Rápidamente va a estrellarse contra el suelo y perder su vida. Pero si él lleva el paracaídas, hay el instante cuando se abre esta cosa. Y él entonces, al sentir el impacto del aire, deteniendo pues su caída, él respira aliviado. Y ahora pasa a disfrutar de la vista, acompañando los pájaros, los árboles y la gente allá abajo que le espera. Entonces, el paracaídas es su única esperanza. De igual manera, la persona que muere con Cristo tiene todo lo que necesita para sobrevivir, porque ya no hay condenación para todo aquel que cree. Pero el que salta de esta vida a la otra sin su paracaídas espiritual está perdido eternamente, por no haber recibido la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Regresaremos el próximo miércoles para proseguir con eso. Pongámonos de pie y oremos.